aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Otro lunes aquí en el garage del artista. Hoy vamos a hablar de algo que obviamente nos entusiasma, nos lleva por caminos inesperados, de imágenes y de nuevos pensamientos. Los girasoles de Vincent, la luz en la oscuridad. El girasol es el símbolo del sol y encarna el amor y la admiración, la vitalidad y la energía. En la cultura china, el sol representa una larga vida y buena suerte. Hay quienes atribuyen a esta flor un simbolismo espiritual. Un movimiento siguiendo la posición del sol, que representa un modo de vida y una búsqueda constante de luz y de iluminación. En la mitología griega, la ninfa Clitia se enamoró locamente de Helios, el dios sol, transformándose... Ah, y Helios. Helios no sentía el amor que sentía Clitia por Helios. Entonces, ella murió de pena, transformándose en un girasol que seguía a su amado allá donde fuera. No quería perder de vista a su amor, el dios sol. El mito del girasol simboliza el amor eterno y la devoción fiel, incluso frente al rechazo. Vincent amaba, lo mismo que Clitia, al sol brillante. El color amarillo, el amarillo de azufre, o el así conocido amarillo Van Gogh. Y eligió plasmarlos en sus obras, pintando la imagen de los girasoles en una serie de telas que colgó en el cuarto contiguo, para recibir y dar la bienvenida a su amigo Paul Gauguin, la Casa Amarilla en Arles, al sur de Francia. La luz en la oscuridad nos describiría el camino de su pintura a través de sus girasoles, buscando el sol para dar un poco de luz a una vida solitaria y sin muchas alegrías. Sabemos que los girasoles buscan la luz del sol. Lo que yo no sabía es que en los días nublados los girasoles se miran unos a otros, buscando la energía en cada uno. No se quedan mustios ni de cabeza baja. Se miran entre sí, en los días nublados, erguidos, buscando la energía vital en el otro, un tema recurrente aquí en el garage del artista. Es la naturaleza la que nos enseña, como siempre. Si no tenemos el sol todos los días, nos tenemos los unos a los otros. Vincent pintó desenfrenadamente a pesar de que cerró la mano a la expectativa, a suponer y esperar que algo suceda, sabiendo que no recibiría nada, pero sí abrió la mano al misterio, ese misterio del cual recibió todo en su arte. La teoría del movimiento inverso sugiere que cuando nos enfocamos en lo que queremos atraer a nuestras vidas, debemos hacerlo de manera inversa, es decir, enfocándonos en la esencia de lo que deseamos en lugar de una forma específica que creemos que debe tomar. En Vincent, su arte es un ejemplo perfecto de cómo el movimiento inverso puede funcionar. En lugar de enfocarse en la crítica y el rechazo que recibió durante su vida, se enfocó en la esencia de su arte, en la belleza y la emoción que quería transmitir. Los girasoles de Van Gogh pueden verse como un símbolo del movimiento inverso. Estos girasoles que siguen al sol y se vuelven hacia él, representan la idea de que cuando nos enfocamos en la luz y la positividad, podemos atraer más de lo mismo a nuestras vidas. En este sentido, los girasoles de Vincent pueden verse como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y belleza que podemos encontrar y atraer. En las cartas a su hermano Teo podemos leer, y dice así algunas frases que he escogido: sueño con pintar y luego pinto mis sueños, decía Vincent a su hermano Teo. Solo delante del caballete pintando siento un poco de vida. La normalidad es un camino pavimentado. Es cómodo para caminar, pero no crecen flores en él. Siento que no hay nada más verdaderamente artístico que amar a las personas, decía mi querido Van Gogh. Más allá de su destreza como artista, Vincent reconoció la importancia de las conexiones humanas. La última cita enfatiza la profunda conexión entre el arte y la empatía, sugiriendo que la capacidad de un artista para comprender y cuidar genuinamente a los demás puede mejorar su producción creativa. Al canalizar emociones y experiencias en su trabajo, los artistas pueden crear piezas que resuenan profundamente en el público, trascendiendo la mera belleza estética para evocar emociones genuinas. Vincent fallece a los 37 años, en la madrugada de un martes 29 de julio de 1890, en su habitación del albergue Rabu. Dos días antes, el sonido de un disparo resonó por los campos de Auvergne-sur-Oise, lo dije en francés, aunque no parezca, una pequeña comuna al norte de Francia, mientras pintaba bajo el sol, entre un resplandeciente campo de trigo dorado. Aseguran que el disparo fue un error de un joven de 16 años, llamado René Secretan, y otro adolescente con el que jugaba, y que fue el pintor quien no quiso inculpar a ambos chicos. Posteriormente aseguró que se había disparado a sí mismo. No murió inmediatamente, logró ir de regreso al lugar donde se estaba hospedando. Después el doctor local fue notificado de lo que había pasado. Acabó muriendo 2 días después, junto a su querido y fiel hermano Theo, al cual Vincent le dijo en su lecho de muerte: "Está bien, estoy listo. Esta es la decisión correcta para mí". Al analizar a Vincent, se puede entender cómo su pintura captura la materia en un estado de transformación constante, pasando de un estado de catástrofe a una nueva unidad. El arte de Van Gogh permite explorar cómo, a través del arte, es posible crear nuevos preceptos y afectos, y cómo esta creación artística funciona como un antídoto contra las fuerzas que buscan la inmovilidad y el conformismo de la sociedad. Así que estamos con estos temas y volveremos con temas de pintura, Van Gogh, y luego de la muerte de Van Gogh a los 6 meses, simplemente muere Theo en enero, Van Gogh muere en julio, muere en enero y queda toda la obra en manos de la mujer de Theo, que es justamente la persona Johanna Van Gogh de Boehmer, es la persona que se dedica a recolectar las cartas, porque aparte era traductora, y todos los cuadros que quedaron, que eran más o menos unos 200, Van Gogh pintó 900, más un montón de dibujos, unas 2000 obras, con 200 cuadros, esta señora le dio valor a alguien que obviamente a nivel comercial y de conocimiento no lo conocía prácticamente nadie. Esto lo traeré para la próxima editorial aquí en el Garage del Artista, y vamos a compartir y ampliar un poco la ficha, porque estamos acá rodeados de amigos en esta tertulia de amigos, y le damos la bienvenida a Mache Pose y a Horacio Alba, los conductores de este programa de aquí de Radio Cultura. ¿Cómo andas, Horacio?
Hola, Fernando. Hola, Horacio. Bueno, escuchándote, Mache, como todos los lunes, esta editorial sorpresa, porque desconocemos de lo que nos vas a hablar. Sí. La verdad que una historia increíble, increíble. Quiero escuchar ya la del lunes que viene, que me imagino Johanna. Que de Johanna, ¿no? Qué brillante idea la de ella, ¿no? Porque entiendo que fue también por un tema de necesidad.
Claro, se quedó viuda con un hijo recién nacido que se llamaba como quién, como su tío. Ajá. Vincent William.
Mirá.
O sea, Theo, obviamente eran,
eran
hermanos y eran la misma, sí. Claro. Impresionante.
Sí, impresionante, ¿no?
Así que
bueno, y también, bueno, muy interesante la mirada de que nos diste de Vincent, el
la
tema
luz, los girasoles,
el movimiento inverso, que me gusta mucho ese como concepto, ¿no? Sí.
Es lindo eso.
Que bueno, que también después lo podemos hablar, Horacio, con nuestro invitado exclusivo, invitado artista, muy que hoy nos acercás, ¿no?
Bueno, yo subrayo una frase que creo que puede enmarcar quizás también la jornada de hoy aquí en el garage, que es la luz en la oscuridad, ¿no? Esta suerte de brillantez que tuvo este gran artista en ponerle esa luz, ese brillo particular a ese sol, ¿no? Que había en la zona. Pero sobre todo, quiero. Hoy hubo un cambio de track musical. Estamos escuchando, sí, ¿no? Y me parecía, pero tan bello tu relato sobre esta guitarra española de Toto Espinosa.
Sí, sí, sí. Nos transportó.
Que es un guitarrista danés que tuvo la particularidad de elegir este instrumento, ¿no? Pero escuchaba cómo las palabras de Fer se sostenían, ¿no? En la brillantez de cómo relataste la historia y nos transportaste allá por los Países Bajos. Así que sí, fue muy lindo también recrearlo. Y tomo eso, ojalá que el programa de hoy podamos navegar esta luz en la oscuridad, ¿no? Totalmente. Que es un poco lo que muchos artistas también nos regalan a diario, ¿no? Estar viendo esa porción del mundo sensible que está siempre delante de nuestros ojos, pero bueno, algunos tienen la capacidad de poder recrearlo mejor, ¿no?
Recrearlo.
Sí, 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 sí. Así que bueno, una brillantez de este día, de esta jornada, y con el invitado que además tenemos, ¿no?
Bueno, nada, el otro día estuve, como saben ustedes, bueno,
te extrañamos muchísimo, nos dejaste ahí una papa caliente aquí.
Fue hace el lunes pasado.
Otra cosa, pero es verdad. Sí. Es verdad. Ah, me fue muy bien, sí. La verdad que impresionante. Fue ahí en el Bellas Artes, amigos del Bellas Artes hicieron, bueno, una cena para recolectar y para, no sé, era infernal, te digo. Yo le tengo que dar un aplauso a Andrés Grimicou, Andrés Duprat, y tantos otros que han hecho posible una gala infernal con estilo, digamos, habría que ir con de egipcio, pero no por capricho, sino porque va a haber una gran muestra curada por, ¿cómo se llama? Un historiador importantísimo
¿de acá?
Sí, que después les voy a decir.
Después la producción.
No, pero nada, no, es como decirte, no sé. Bueno, que ha estudiado mucho a Avi Barbour, que viste que acá siempre ya hablamos de este señor, ¿no?
Hacemos mención a nuestro querido amigo Juan Enrique Bedoya, que él siempre resalta el apoyo, ¿no? Que encuentra aquí en la Argentina con tanta gente. Totalmente. Que seguramente se acercó al Museo Nacional de Bellas Artes. Tantas empresas esa colaboración que tanto se necesita del sector privado, ¿no?
Sí.
Así que él dice,
la pasaste bien con
la pasé rico. Muy bien. Impresionante, todo fue maravilloso.
¿Fuiste de egipcio, vestido de egipcio No,
pero había que estar de muy elegante, muy gala la cosa.
Muy elegante había
Y en una mesa casi como selecta has estado sentado.
Estuve en la mesa selecta, como dice. Sí, y luego, gracias a la invitación de Claribel, Terré Morel, que le damos, le mandamos un beso,
un gran saludo
enorme. Pues ¿sabes con quién está? Está en la Alhambra, estuvo en Madrid. La vi con Rushdie, Salman Rushdie, que es un escritor que digamos, ¿saben quién es? Que el que le, digamos,
desconozco.
Sí, no, que el la religión islámica. ¿Te acordás?
Ahora sí.
Es inglés, sí, pero sí. Bueno, hace poco iba a decir que lo amenazaron de muerte, o su vida está amenazada de muerte permanentemente, tanto que creo que hace 1, 2, 5 años como mucho estaba dando una conferencia normal y se sube un tipo al podio, digamos, donde él estaba con otros escritores. Y lo acuchilla.
Sí.
Y no se murió de casualidad.
Sí.
Pero es un animal, un escritor que, bueno, obviamente.
¿Y a qué venía? Es que estuviste.
No. Que un saludo para Claribel.
Un saludo para Claribel, porque está con gente
sus giras son.
Posiblemente con unas posibles premios Nobel. Es increíble. Está haciendo una gira increíble.
Y su gestión para tener.
Y nos invitó a todos, a ver Mondongo. Que van a hacer una gira. Mondongo, viste que es un grupo de dos
artistas
que, bueno, Art House. A ver, vamos a tener la
Andrés
Agrado, ya va, está invitado, ya próximo lunes está, va a venir aquí Andrés Buar, que bueno, que es el dueño, el fundador de Art House, y que compró, bueno, la verdad es esa, la obra más cara del arte moderno, que se la compró a Mondongo y que está expuesta ahí en el último piso de Art House, que hay que ir a verla. Y bueno, hicieron una presentación, para hacerlo corta, de la gira federal que se va a iniciar pronto, las fechas te las puedo dar después, y había como 5 o 6, aparte de gente, de periodistas y no sé qué, por eso hemos sido invitados, pero también de directores de museos importantes, de San Juan, de Córdoba y de muchísimos otros, donde va a ir 16 paneles.
Recala primero en Rosario, creo que en la ciudad de Rosario.
16 paneles de más de 3x2, que sí, son...
casi es un 360, digamos, es muy interesante.
360,
es infernal. Y arranca en...
Y Rosario. Arranca en Rosario.
En Rosario.
Ahí está. Así que, bueno, muy interesante. Y después tuvimos se mostró una nueva versión que era inédita, y tuvimos el agrado de estar ahí nosotros, que justamente estuvimos con el grupo Mondongo explicándonos y todo sobre otra calavera espléndida. Te digo, que hay que ir a verla.
Sí, hay una
nueva
calavera que mandaste,
infernal. Sí, sí. Así que, y muy agradables, los chicos de Mondongo, la verdad que un día lo vamos a tener aquí, o en presencial, tal vez por teléfono, lo que sea. También. Muy, muy agradables, los dos. Así que nada, podemos irnos a la música.
Vamos, que traje algunas novedades ahí con Take It Straight, y después les cuento un poquito de qué se trata. La banda se llama True Flabbers Band. Así que
escuchemos
a ver qué les parece.
Muy bien. We'll be right back. Muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Y esto qué es?
San Petersburgo, 2005, fundado. Son cuatro DJs. Tienen una terminología muy interesante porque es como turn tablism. Es el como el arte de girar los vinilos.
Ah,
y ya. Empezaron así, se transformaron en como, digamos así, una suerte de vedettes en los festivales europeos. Y bueno, hoy ejecutan todo eso con instrumentos. Así que, bueno, muy interesante. Así,
exploradores.
El True Flabas Band.
Wow.
Con nosotros en esta tarde, con un invitado.
Con un invitado, bueno, que tenemos el placer de tener, este genial invitado, pues tuvimos una previa y no lo conocía y la verdad que entramos con buen pie a presentarlo. Es fotógrafo y profesor, Premio Nacional, Salón Nacional de Artes Visuales, y luego nos va a contar todo lo que él tenga para decirnos. Somos todo oídos y damos la bienvenida a el garage del artista, a Néstor Crobeto. ¿Cómo andás, Néstor?
Muy bien, muy contento.
Bienvenido.
De estar acá. Es muy lindo, la verdad que muy lindo disfrutar con ustedes, conocerlos, porque uno no los conocía, claro, así que sí. Espero generar nuevos amigos.
Además de bien. Todo lo que dijiste,
dime.
Diseñador de efectos visuales.
Bueno, bueno.
Productor
bueno.
De cortos documentales, series de televisión y largos.
Epa.
Y agrego
estuve estudiando un poquito.
Ha sido un gran protagonista, sobre todo como productor cinematográfico. Y además, bueno, conductor de una productora que fue muy reconocida.
Bueno.
Digamos, él nos va a corregir ahora, 90 y los 2000, bastante prolongados. Y era una productora donde, bueno, uno podía ver realmente una mano de mucho conocimiento en lo que era la animación gráfica de esa época, ¿no? Uh-huh. Así que
¿de qué productora hablamos, Tito?
Era una productora, se llamaba Hipnosis, y Hipnosis. Zona Digital, eran dos empresas. Hoy me dedico pura y exclusivamente a la fotografía y la docencia. Es algo que realmente conservo con mucho cariño todos esos muchos años, muchísimos años y de muchísimo trabajo, pero hoy por suerte me puedo dedicar pura y exclusivamente.
Porque empezaste con, digamos, tu primera cámara fotográfica, ¿cómo llegó a tus manos?
Era muy chico.
Pero empezó por
muy
ahí.
Muy simple, muy simple. Pedí una bicicleta.
Mirá.
Y mis padres me regalaron una cámara de fotos y tenía 10 años. Y un tío me enseñó a revelar.
Mirá vos, era fotógrafo, evidentemente, tu tío.
Sí, un aficionado.
Aficionado.
En aquella época,
blanco y negro.
Blanco y negro, en aquella época había mucha.
Los tres pasos.
Sí, los tres pasos, lo que vas descubriendo.
En Argentina había dos revistas mensuales de fotografía, o sea, esas cosas que hoy desaparecieron, ¿no? O sea, y ahí empecé de muy chico, después estudié cine, después estuve muchos años trabajando en la industria publicitaria, que me dio. Digo, mucho ejercicio.
Claro, mucho ejercicio. ¿Como director?
No. Básicamente, digamos, hice muchas cosas dentro de, digamos, del cine publicitario. Dirigí algunos comerciales, pero no era mi trabajo específico, digamos. Más que nada, me dedicaba siempre más que nada a la parte técnica y de producción.
Y de producción.
¿Y
recordás algún comercial? Te digo porque estás hablando con un publicitario.
Bueno,
entonces,
todo lo que se vio de la Serenísima.
Muchos comerciales de la Serenísima. Prácticamente fue nuestro cliente principal durante mucho tiempo. Así que, bueno, muchos.
A mí me gustaría agregar, porque despierta sobre todo el desembarco al proceso artístico de Néstor. Tuvimos la oportunidad de estar en la presentación del libro de él, Propiedad Personal, en Arte por Arte, pero yo creo que Tito además es un, como dijo, ¿no? O sea, la publicidad le permitió experimentar y hacer un oficio de mucho conocimiento, de mucha pureza en el conocimiento, y en esto yo creo que Tito en Zona Digital ha permitido siempre, yo lo considero un investigador, un hombre que conoce mucho del tema, ¿no? O sea, explora y adquiere un conocimiento de mucha autoridad, que aunque él no le guste el término, es una persona que le permitió luego abordar el proceso artístico, el paso del analógico al digital y ahora del digital a la inteligencia artificial, con mucho conocimiento, con mucha profundidad en el conocimiento.
¿Es así, Tito?
A mí lo que me interesa es generar nuevas herramientas, ¿no? O sea, conocer la herramienta, y porque la fotografía está muy ligada al elemento técnico, es inherente, no se puede hablar de fotografía sino hablar algo de técnica, ¿no? Claro. O sea, que no es lo importante la técnica, pero está muy, muy, muy relacionado. O sea, claro. Los estilos fotográficos cambiaron a partir de nuevas cámaras, de modelos de cámara que permitieron otros usos y cambiaron
el
estilo.
Y de nuevas herramientas también.
Y eso hizo que cambiara el estilo, la forma de fotografiar y todo lo demás. Cambió el arte de hacer fotos, o sea, cada elemento técnico. A mí me interesa saber cómo funciona, pero siempre como herramienta. Yo soy docente hoy, docente en la Universidad de San Martín, en la licenciatura de fotografía, que lo dirijo junto a Juan Travnik. Estamos muy contentos porque fue la primera licenciatura que hay en fotografía en Argentina. Y siempre le digo a nuestros estudiantes que la técnica está en función de lo que quieren expresar. Claro. O sea, nosotros no para nada somos fanáticos de la técnica, sino todo lo contrario. ¿Sí? Tienen que aprender un montón porque es una licenciatura. Claro, no es un tallercito de foto.
Entiendo.
Pero sí, digamos, siempre que digamos que la idea tenga que ver con la técnica que estás usando. Bueno, determinada idea necesita determinada técnica, no al revés. Claro. Pero necesitas uno, siempre hablo con los estudiantes, bueno, la forma de hacer esto, y puede ser de golpe negativo, película, rayar la película, uh-huh. O tenés que usar una cámara de $100,000.
Uh-huh. Claro.
Podemos ir a la punta, bueno, después se verá cómo se hace, ¿no? Total. Pero siempre es respetando la idea.
Una pregunta, sí, muy bien. Los errores forman parte de la no sé si estoy hablando justamente de la universidad, pero sí, el concepto tuyo de el error suma al arte.
Sí, absolutamente. O sea,
prueba y error.
Primero, digamos, te digo la verdad, todos aprendimos. Mi primer rollo lo velé.
Por ejemplo. Claro, sí.
Porque
sí.
No entendí una cosa, sí, y sí, estaba sí. Encerrado en el baño, porque cuando claro. Todos iban a dormir me ponía a revelar. Era así, claro. Tenía 12 años. Y entonces.
Qué polenta te dio, ¿no? Sí, claro. Te habrás calentado, te habrás
pero
dicho. Bueno.
Todos sí vamos avanzando. Inclusive, claro. Hay obras hechas a partir de los errores, claro, de las errores claro. Técnicos.
Claro. Bueno sí. ¿Cuántas experiencias hemos tenido de fotografiar? El otro día hablábamos recién con Tito, de haber estado en la conferencia que dio Marco Zimmerman en el Festival de Tigre de fotografía, y bueno, cuántas veces también nos encontramos de haber hecho una producción fotográfica artística y encontrarnos con los rollos vencidos, y bueno, nos agarramos la cabeza, pero después a lo mejor los resultados terminaban siendo muy interesantes, ¿no?
Es que en la fotografía,
o sea, habría un campo de experimentación.
Claro, en la fotografía hay mucho de elección también. Claro, claro. Siempre venía caminando por acá. Pensaba, ¿no? Bueno, en ciertas cosas, y me acordaba de una obra de Larry Sultan, Evidence, que está hecha con materiales, digamos, de fotografías de las empresas, de cuestiones ya, no solo de propaganda, sino de registros de investigaciones, registros de obra. Hizo una compilación que es maravillosa. Y ninguna de esas fotografías tenía una intención autoral.
Claro. Sí, claro. O como hablamos, tu obra esta, claro, que me interesa más allá de la parte, obviamente, de conocer la técnica para que uno pueda plasmar una idea, una obra. Tu obra de 24-1, ¿no? Que 24. La verdad que me impactó como idea, y me impactó el descubrir lo que estás planteando, ¿no? Porque son 24 imágenes de una imagen general, sí, en donde, como te decía, ¿no?, te vas metiendo como si tuvieses un microscopio, y te vas metiendo y te vas metiendo, y vas encontrando figuras, imágenes que bueno, que pasaron también en ese segundo en donde se sacó la sí, foto, ¿no? Entonces, digo, hay una me interesa tu parte artística, porque digamos eso me encantó la idea, ¿no? De meterse. ¿Cómo surgió?
¿Fue a partir de una
exploración?
El trabajo ese se llama exactamente Persona 24-1. Derivaba de un trabajo anterior, que yo tuve el premio en el Salón Nacional, que es crudo. Y mi idea siempre fue, porque esa foto que tomé yo, no la tomé para hacer la obra esta. Era una foto que yo tenía, estaba viajando, tomé una foto, tenía un montón de gente, tomé una foto. Y siempre me interesó esto de la fotografía, de cómo la resignificás, ¿no? O sea, empecé a buscar dentro, porque hay cientos de personas en una calle que estaba, vieron como cuando Florida se llena de gente, ¿no? O sea, que son todas cabecitas, ¿no? O sea, bueno, y empecé a tomar, ¿y qué significaba cada rostro? ¿Qué idea me daba cada rostro? Y es fascinante porque no podés saber qué pensaban. Y todos le vamos a poner, esa persona estaba pensando en eso, o estaría, le pasaría tal cosa, y no tenemos la más pálida idea de lo que
ahí
le
pasa. Va el abogado con un problema.
Sí, y por ahí no es un abogado, por ahí es cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, todo lo que trasladamos, aquello que vemos en el trabajo, esa relación que hay entre el creador y el espectador, que es maravillosa.
Y, la nueva obra, digamos.
Sí, ¿no? Se genera una nueva obra, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué? Siempre me preguntaban, ¿por qué 24? Y viste que hay cosas en el arte que no podés todo, digamos, hacer una cosa racional. Mira, tenía que decidir cuántas eran.
Ya está.
Yo con mi historia de cine, 24 cuadros por segundo.
Claro, está perfecto. Y las 24 horas también, ¿no?
24 horas, 24 cuadros por segundo, 24 fotos, ¿viste? Uno, que bueno, cada uno de ellos, punto uno, como se usa, ¿viste? Que se llama como los programas. Y a partir,
bueno, pero es tal cual, porque es 24 imágenes captadas en un segundo.
Claro, en una sola, de una sola foto. Esa obra va acompañada de lo que llamamos la foto madre, que no es la obra, no es parte de la obra, sino simplemente
de ahí
salieron todos.
La materia prima.
Muy buena la idea, me encantó.
La materia prima.
Bueno, estábamos hablando de lo que vos estás diciendo, de que no sabés qué él pensaba, qué esto, qué el otro, de esa imagen general que estuviste subdividiendo en 24 o lo que sea. Es el misterio de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? De
la luz en la oscuridad.
Lo que se nutre mucho el arte, ¿no? Es la parte donde vos te quedás y reinterpretando a tu manera, entonces como que vas creciendo, le vas poniendo a tu plantita, digamos, de poética, y decir, bueno, esto me gusta porque, yo qué sé, por qué, bla, 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 y vas pensando y te va gustando y de repente te vas diciendo qué lindo, y capaz que estaba pensando y te haces una película vos mismo a partir de algo que vos sacaste y capaz que no tenés... Tienes otra versión tuya, ¿no? Esa cara me suena a X.
Hay algo que decimos, que digamos, sobre todo la imagen, vos sos esa imagen, ¿no?
Sí.
Es ambigua.
Por suerte.
O sea, no. A veces algo que adolece cierto arte contemporáneo. No, yo no soy crítico de arte, por Dios, si digo alguna pavada, me pueden corregir tranquilamente. Pero a veces adolece esa cosa excesivamente conceptual, que la idea, ¿viste? Y no es. El arte visual no es para transmitir, viste, lo que tenés que transmitir en un ensayo, estudio, en un documental.
Estamos totalmente de acuerdo.
Yo estudié mucho con Marta Satonji, una genia total para mí, un monstruo de sabiduría y de conocimiento. Y trabajé mucho con esos temas. O sea, digamos, elegir lo que debe, ella siempre decía, lo que debe ser dicho en piedra debe ser dicho en piedra, digamos, ¿no? En madera, o en pintura, o en fotografía, o en un ensayo, o en literatura, o en cine.
O sea,
algo que también hablo bastante con los alumnos, o sea, bueno, mira, esta idea no es para foto, esta idea es para otra cosa, o tenés que transformarla para que se pueda, pero siempre nosotros nos movemos a algo ambiguo. Cuando es demasiado explícito,
no, totalmente.
Es aburrido. Existe, obviamente, la fotografía tiene esta cosa de que Bolstanqui decía fotografía es fotoperiodismo, lo demás es pintura. O sea, por supuesto, toda frase no agota todo el tema, pero es interesante lo que la propuesta de ese, lo decía a Joan Fontcuberta, otro que cuestionaba mucho
muchísimo
la realidad de la fotografía. Y es cierto, el fotoperiodismo es una cosa que te habla de eso, una especie de...
Una crónica,
una objetividad relativa, porque la fotografía tampoco es objetiva. Y después está la otra fotografía...
La ambigüedad que puede llegar a ser, qué sé yo, mundos paralelos. Y bueno,
Pero a tu parecer, ¿en qué momento la fotografía empezó a verse como piezas de arte para...
Le costó muchísimo.
Para hoy poder verlas en galerías.
En realidad... En sus orígenes le costó bastante. Tuvo que entrar en el pictorialismo, o sea, parecerse a la pintura, y todo lo demás, para que realmente, o sea, la tomaran como arte.
Claro.
Durante muchísimo tiempo, yo te diría que sea arte después de los 50, 60, o sea, y acá en Argentina.
No, mucho después.
Mucho después, sí, que sí, una galería fuera, digamos, exhibiera fotografías como arte.
Es muy reciente.
Es muy reciente. Sí. Muy reciente.
Sí, ver en una casa, de repente, ver una obra, una pieza. Sí.
No. Bueno, ya ahora es un poco más
ahora
común.
Ahora
es.
Ahora
sí, no, sí. Empezás, es de ahora, digamos.
Y todavía hay gente que tenés que explicarle.
En la época de mis abuelos, ponele, de mis padres, no.
No, claro.
Te encontraba con una.
Tenía un documento más, volcado al recuerdo. Claro, porque exacto. Seguramente antes de los 50, cuando la cámara fotográfica empezó como a documentar las vacaciones, probablemente tus padres te llevaron al estudio del fotógrafo a ser retratado cuando.
Claro, tu primera comunión.
Tu primera comunión, o un momento de un retrato familiar, ¿viste? Se llamaba un profesional. Después vino. Los 50, post 50, empezó, digamos, papá, mamá que llevaba la cámara fotográfica, el padre, a veces el hijo la agarraba, y documentábamos los buenos recuerdos, ¿no?
Total. Bueno, pero le podemos poner imagen.
Le ponemos música a esa imagen.
Música a la imagen.
Bueno, ¿qué les parece?
Dale, vamos. Dame, con
hoy,
eso,
hoy venimos con muchas novedades. Esta es una banda que se llama Mu Horizon. Y
Mu Horizon.
Solo Vibes.
Mu, y, no Mu Mu.
No,
Mu
Mu, Mu
okay.
Horizon.
Vamos a ver, escuchemos.
¿Qué les parece? Thank you.
Bueno, qué belleza. Del otro lado del vidrio tenemos a Leo Giusti, que le mandamos un beso, un saludo desde acá, del Garage del Artista.
Un gran tipo, para que lo conozcan.
Seguro que sí.
Mu Horizons, liderado por Mark Wetzler y Ralph Dressmeyer.
Opa, bueno.
¿Qué les parece?
Muy
noruegos,
bien.
Los amigos.
Y para los que recién llegan, ¿con quién estamos?
Con nuestro querido amigo, ya podemos decir que es un querido amigo del Garage del Artista, Néstor Crobeto. Okay. Gran fotógrafo y bueno,
tenemos algo para él, ¿no?
Tenemos un regalazo
que se va a sentir invadido por la emoción.
Amigos de Bodegas Arístides.
Me encantaría compartirlo con ustedes, pero bueno.
Saca y mostrar la botellita.
No, para que amigos, no piensen que acá...
Que, claro, no vean que es un vinazo.
¿Para qué cámara?
Aquellos,
Un super vino.
¿Qué es un Malbec?
Bonarda, muy interesante.
Muy rico el Bonarda.
Mirá que
sí,
bien.
Otro gusto.
Sí, bien.
Linda novedad. Genial.
Bueno, disfrútalo, Tito.
¿Con vamos a comer a tu casa esta noche?
Queridos amigos.
Te llamo para preparar algo.
Dale.
Bueno, contanos, Tito, proyectos que tenés en mente.
Bueno, en este momento, próximamente voy a hacer una pequeña exhibición en Morón. Están trabajando bastante bien.
Avisanos,
en Morón, así Morón, vamos, sí. Y sigo, bueno, con esto, trabajando ahora, investigando, en realidad, con toda la imagen generativa, con lo que se llama generalmente imágenes por inteligencia artificial.
Bien.
¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo se lleva eso?
Mira. Primero que nada, no hay nada definitivo porque está cambiando todos los días. Entonces todo lo que digamos mañana puede ser otra cosa. Es absolutamente enloquecedor. Nunca creo que la humanidad ha visto algo que crezca tan vertiginosamente. Es muy difícil.
¿Pero te metes en las plataformas y...?
Yo básicamente decidí trabajar con código abierto, con modelos y programas de código abierto para poder intervenir más allá de lo que se llama el prompt, ¿no?
¿Qué es un código abierto?
Código abierto significa que son programas, así muy groseramente decirlo, que son libres. O sea, que además se pueden modificar.
Ah, bien.
Está el código. Yo no trabajo, digamos, como una segunda etapa, no con la programación básica, sino con la estructura, por así decir, con los nodos. Donde tenés muchas más posibilidades de intervenir sobre la creación de la imagen más allá del prompt. Creo que muchos ya hicimos alguna pruebita, ¿no? Pongamos un gato caminando, no sé, arriba de un perro, que se viste que la gente hace esas cosas.
Sí, total.
Pero bueno, este quedás nada más que en el prompt básico, que es fundamental para la creación de la imagen, ¿no? Pero después hay una cantidad de modificadores e intervenciones que me permiten ir llevándola para el lado donde yo quiero.
¿Y cómo es ese proceso creativo? ¿Empezás con algo que tenés en la cabeza?
Sí,
¿vas investigando?
Para mí tiene algo personal, porque como me formé en cine, tiene estas cosas que puedo crear la escena.
Mirá.
¿Entendés? O sea, lo que pasa es que esto me dice, bueno, pero es solo poner un prompt. Sí, pero tenés que decidir desde... ¿cuál es el escenario? ¿Qué está haciendo la persona? Por ejemplo, si es una persona, ¿cómo está sentada? ¿Cómo está parado? ¿Cómo está caminando? ¿Qué ropa tiene? ¿De dónde viene la luz?
¿Pero termina siendo un video o...?
Bueno, no, digamos, puede ser las dos cosas.
Okay.
¿Secuencia o un pic fijo?
En este momento, digamos, fíjate, yo empecé con esto ya hace 3-4 años. Al principio era un desastre, la gente te salía con tres piernas, cualquier cosa, era muy difícil lograr algo potable, por así decir. O los videos eran imposibles, no se podía hacer casi videos, y hoy ya sí se puede.
Claro.
Los videos, 5 segundos, 8 segundos, como mucho, tenés que hacer escenas, es un poco más complejo, pero ya se puede hacer.
Claro,
ya se puede hacer tanto imagen como video. Muy interesante, es casi como filmar los sueños, ¿no? Es muy loco. Claro.
Pero
muy
¿pensás bien que esto puede llegar a reemplazar al artista, fotógrafo?
No reemplaza, es una herramienta más que se
suma. Es una herramienta, la ve como una herramienta.
Sí,
bien.
Absolutamente.
Estoy de acuerdo.
No reemplaza.
Estoy de acuerdo.
Miren como la radio AM no reemplazó, la FM no reemplazó la radio AM, ni la
y
televisión.
Y el CD, los discos de pasta.
Todo se va sumando.
Exacto.
Es una herramienta más.
Claro.
Como tal hay que tomarla, no es otra cosa.
Bien.
Sí, yo quería además preguntarte que el otro día creo que compartimos unos mensajes de un alumno tuyo que se llama Julián Cabral, ¿no? Que vi dos ensayos de él Uno es la historia de su tío Lito, muy interesante, ¿no? Es alumno tuyo, ¿no?
Sí, 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 es alumno de la universidad. De la universidad.
¿Cómo es la historia?
El otro día en el festival de Tigre, que, ajá, bueno, Instinto 777, sí, que es una muestra que yo curé, sí, y hice la gestión cultural, fuimos invitados, era la muestra, digamos, anfitriona, por así llamar, de las conferencias, y bueno, tuve la oportunidad de conocer este alumno de Tito, de la Universidad San Martín, y bueno, él presentó, chico muy joven, 22 años, y presentó dos proyectos. Uno que es, un ensayo sobre, digamos, un familiar directo de él, su tío, creo que es el hermano de su madre, con una como demencia, y él, bueno, vivió toda la, digamos, su adolescencia, desde que tomó conciencia de cómo la familia acompañaba a ese tío, que vivía casi como en una suerte de degradación por su estado físico. Y bueno, y él, en un momento, cuando sintió que la cámara fotográfica podía ser un documento de cercanía y de poder, documentar esa problemática, a él no solo le sirvió desde el punto de vista de manifestación visual, sino además también como una sanación, una manera de empezar a ver ese ser querido desde otro punto de vista,
mirada distinta.
Hizo también que la devolución, ¿no?, de lo que venía también por parte de la enfermedad, terminó también de alguna forma sanando también su mirada, y no solo para él, sino también para sus hermanos. Y luego además también el otro ensayo tenía que ver con, él tiene son tres hermanos varones, y bueno, y una documentación fotográfica de la vida en su casa con sus tres, con sus otros dos hermanos, donde, bueno, una manifestación visual, una escala de grises muy profunda y muy interesante.
Impactante.
Y el otro día comentándole, cuando, bueno, un poco viendo la actividad de Tito, y que él, bueno, formaba parte del equipo de la licenciatura de fotografía de la universidad, y me cuenta Julián que era alumno, dije, bueno, linkié las dos cosas. Mirá,
hiciste un puente ahí.
Y me pareció que bueno, un talento fotográfico, sí, bueno,
están saliendo
formación, pero
unos cuantos buenos.
Qué bueno.
Qué motivador.
Y Tito me dijo justamente eso, ¿no? Que me dijo, bueno, qué bueno que salga de esa licenciatura, bueno, gente con ese talento.
Tenemos que ir cerrando, Fernando, ¿no?
Tenemos que ir cerrando.
Qué lástima, sí, cómo pasa el tiempo.
Me quedaría, pero un ratazo.
La verdad que fue. Es una excelente ocasión para hablar de tantos temas que ojalá, no prometo nada, pero ojalá podamos repetirlo para hablar de tantas otras cosas que tenés, digamos, en tu biblioteca mental.
Perfecto.
Así que, bueno, te damos, te
las gracias.
Muchísimas gracias.
Te agradecemos haber venido por aquí. ¿Y con qué nos iríamos?
Nos iríamos, querés hacer una despedida. Nos iríamos con una banda que va a llamar mucho la atención. Es una gran orquesta senegalesa.
Sí.
Y nos vamos a ir a
pum para arriba.
Pero muy pum para arriba.
Senegalesa.
Bueno, senegalesa. Acá estos amigos que son una suerte. Tocaban en una especie de bar de la esquina. Se juntaba con los amigos a darle duro.
¿En dónde? ¿En Senegal?
En Senegal, y bueno, se han transformado no solo muy famosos desde el punto de vista del continente africano, sino que ya están haciendo gira.
No.
Creo que tenían 6 fechas ahora entre Berlín, Países Bajos.
¿Y la música que nos traes, Horacio? Sí. ¿La podemos escuchar?
Bueno, ponemos todas las playlists, las ponemos en la bio del Garage del Artista, así que siempre vamos poniendo 3-4 tracks.
Este es el episodio
número 67.
Wow. 67.
Mirá. Así que ahí estamos.
Bueno, nada, y quería irnos comentándoles sobre la comida que hubo en Amigos del Bellas Artes, y que va a haber, y bueno, el tema era la Egipto, ¿no es cierto? Y entonces va a haber una exposición que se va a llamar Fantasía y Ciencia, Egiptofilia y Egiptología en la Argentina. Es el título, dice, de la muestra que se va a inaugurar el 18 de noviembre con curaduría, y ahí sí que lo quería decir, de Sergio Baur, y presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, y de un genio para mí, José Emilio Burrucúa.
Ahí está. ¿Eh?
Y aparte estaba Alejandro.
¿José Emilio es el español?
No, no, ah, este no, es otro, sí, sí, ah, que okay. También lo vamos a invitar.
Okay.
Y bueno, nada,
perdón.
Bueno. Una noche sin límites, fue fabuloso. Bueno,
nos despedimos.
No, nos despedimos.
Gracias, Tito, por venir, acompañarnos.
Gracias a ustedes. Gracias,
Tito. La verdad que sí.
Estaremos en Morón acompañándote. Me comprometo a ir.
Vamos allá. ¿Y cuándo va a ser?
Creo que
ahora.
Sí, la semana que viene.
No sé, okay. Si es
el 15, vamos.
Nos vamos entonces al próximo lunes aquí en el Garage del Artista
por Fernando Quirós.
Besos. Nos vamos con Kili a ti.